Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Nos alegramos de estar en esta noche aquí en la casa del Señor. Me alegra mucho verlos a todos. Me alegra mucho ver a la hermanita Lupe, que estuvimos orando por ella y estuvo bien enfermita y aquí está. Ha habido unos hermanos que han estado enfermos, Miriam también, la hermanita Miriam, y unos cuantos con cositas, pero yo sé que el Señor está en control de todo. Y también sé que el gozo de ustedes es mayor estar aquí en su casa que cualquier dolor que puedan tener, porque eso es así en la vida del cristiano. Uno, aunque esté bien adolorido, el deseo de uno es estar en la casa de Dios. Y qué bueno que el Señor les permitió hoy estar aquí. Pero vamos a seguir orando, ¿verdad?, para que el Señor siga obrando. La hermanita Rosa también, que el Señor ponga su mano poderosa a todos, en todos nosotros, ¿verdad?, en cada una de nuestras necesidades. Vamos a cantar unos cánticos para luego ir al estudio, ¿verdad? Renuévame, Señor Jesús. hermoso cántico, ¿verdad? Como nos manda la palabra, que nosotros día a día tenemos que examinar nuestra vida, ¿verdad? Y recordando, pues, el estudio y la predicación también del domingo, como hablaba de que solamente el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros, nos puede redarguir, ¿verdad? La predicación que era de cómo Satanás tentó a Jesús mismo, que es Dios, y cómo con la palabra, ¿verdad?, él lo pudo reprender. Pues igualmente nosotros necesitamos al Señor cada día que nos ayude, ¿verdad? Y pues dice en la palabra que la tentación viene de nuestra propia concupiscencia, de nuestros deseos, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que día a día uno tiene que presentar la vida al Señor y presentar nuestra carne, ¿verdad?, nuestras actitudes, nuestra humanidad al Señor, para que el Señor tome control con su Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo el que tome dominio de nosotros. Y hay algo que dice la palabra que es una realidad. Dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice solamente. Solamente Dios conoce el corazón, pero dice que nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, tenemos que estar ahí bien aferrados al Señor, porque aún nuestro propio corazón, nuestros propios sentimientos, podríamos decir así, nos pueden engañar. Y tenemos que estar todo el tiempo, ¿verdad?, viendo lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a cantar relacionado a esto un cántico que se llama Dame un nuevo corazón, Señor. así sea, ¿verdad? Que el Señor nos dé un nuevo corazón y que sea conforme al de Él. Me viene a la mente la palabra del Señor cuando dice que en David Dios buscó un hombre que fuera conforme a su corazón. Y nosotros hemos estudiado la vida de David y ahora estamos estudiando los salmos, que aunque no todos son de David, pero muchos de los que hemos estudiado, ¿verdad?, son de él, y hemos vuelto nuevamente a la historia de David como tal, las cosas que David hizo. Y es interesante ver cómo Dios dice que tenía un corazón conforme al de él, y sin embargo David pecó en unas ocasiones, hasta pecados bien, que uno diría, para muchas personas quizás imperdonables y cosas así, ¿verdad? Porque eran fuertes, eran adulterio, asesinato. Pero David tenía un corazón que se humillaba delante del Señor, y el Señor perdonó su pecado. Así que nosotros día a día también tenemos que estar pidiéndole al Señor que limpie ese corazón y lo haga conforme a como Él quiere, ¿verdad? Y eso lo hacemos pues con la ayuda de la palabra del Señor, conociéndola y meditando en ella, orando, y también con la ayuda del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, que es el que nos redarguye, ¿verdad?, de todo pecado y de toda maldad. Pero qué lindo que el Señor sí nos puede limpiar, nos puede perdonar. Tenemos, ¿verdad?, como podemos poner el ejemplo de David, que lo hemos visto, y hemos visto los salmos que eran de arrepentimiento, que estuvimos estudiando hace poco, que eran de eso, ¿verdad?, que decía, creado Dios en mí un corazón limpio y con un espíritu recto delante de ti. O sea, como él se humillaba delante del Señor, y así debemos ser nosotros. Quisiera que el hermano Pablo pasara por aquí para que ore por las ofrendas, y entonces vamos a cantar un himno.
Hermano, que el Señor nos bendiga cada día más, porque la gloria es para Él, para nuestro Señor Jesucristo. Señor, en estos momentos voy a ti una vez más en este día. Señor, gracias por todas esas bendiciones que tú derramas sobre nosotros, y gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, de oración, Señor, para escuchar este estudio que nos trae en esta noche el pastor, Señor. Ahora te pido, Señor, que bendiga los diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor, que bendiga a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, a los que no pudieron llegar, Señor, bendícelos allí en sus hogares, Señor, y que pronto puedan estar con nosotros. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y el que pronto viene. Amén.
Dios. Le hemos cantado al Señor, si nos damos cuenta, en estos tres cánticos han sido oraciones, porque a veces cantamos testificando, diciendo algo, un testimonio, una alabanza, pero en esto es una alabanza, pero a la vez es en una oración, ¿verdad? Están dirigidos directamente al Señor, porque estuvimos cantándole que nos renovara, que nos diera un corazón limpio, y ahora, ¿verdad?, que nuestra vida completa estuviera consagrada a Él, que nos limpie, ¿verdad?, en su sangre, y que le estamos poniendo nuestra vida, ¿verdad?, delante de Él. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Padre. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Amén. Qué bueno tú eres con nosotros, Señor. No nos merecemos, Señor. Por obras humanas no nos merecemos, Señor, nada, Señor, de lo que tú nos das, Padre Santo. Aunque nos portásemos bien, Señor, no nos merecemos nada, Padre. Somos pecadores, Señor, y solamente te necesitamos a ti, Padre Santo. Gracias, Dios mío, porque tú nos amas como somos, Padre. Y pues, Señor, tú eres bueno, es lo que repite mi corazón, Señor, porque verdaderamente tú eres un Dios bueno y misericordioso, Dios mío, que todas las personas puedan entender cuán grande es tu amor, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos salvaste, Señor, y nos has mostrado ese amor tan lindo. Gracias, Señor, porque cada día cuidas de nosotros, Señor, nos proteges, cada día nos provees todas las cosas que necesitamos en el día, Señor, los alimentos que pudimos disfrutar hoy. Y en este país, Señor, tenemos en abundancia, siempre podemos comer varias veces, Dios mío, y te tenemos que dar gracias por eso, Señor. Señor, por todo lo que tenemos, Señor, por todas las bendiciones espirituales, materiales, Señor, todo lo que tú haces que es perfecto, Señor, porque tú quieres lo mejor para tus hijos, Dios mío. Como te cantamos, Señor, te lo repito ahora, que nos renueve, que limpie nuestros corazones, que quite de nosotros cualquier cosa que no te agrada, Señor, que cada día tú nos vayas moldeando a tu imagen, Señor, y haciendo de nosotros, Señor, lo que tú quieres hacer, que tú hagas esa obra perfecta, Señor, en nosotros, hasta que tú vengas, Dios mío, que vayamos creciendo cada día, Señor, no que vayamos en retroceso, sino que vayamos hacia adelante cada día, creciendo más en tus caminos, Señor, comunicándonos más contigo, a través de la oración, a través de la palabra, Dios mío, a través de congregarnos también, Señor, ayúdanos siempre a ponerte primero a ti, que tú seas el primero en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios mío, por esta noche. Gracias por lo que hasta ahora hemos podido hacer aquí, alabarte, compartir con los hermanos, también alegrarnos, Señor, de ver a nuestros hermanos, estar juntos y en armonía aquí en este lugar, Dios mío. Y ahora te pido por lo que resta de este culto, Señor, que es la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a ser buenos oidores, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor. Que podamos primero aplicarla a nuestra vida, Señor, y después atesorarla y utilizarla para cualquier situación en la que la necesitemos, Señor. Bendice al pastor, gracias porque lo trajiste con bien, Señor, y estuvo enfermo también y tú lo has sanado, Señor, y bendícelo ahora y pon tu palabra en su boca para que él pueda traer palabra tuya en esta noche, Señor. Mira a mis hermanos aquí, los que nos pudieron llegar, Señor, si hubiera alguna necesidad en alguno de los que no pudieron venir, Señor, que tú seas obrando en este momento. Y los que estamos aquí, Señor, te pido que tú te pases en medio nuestro y toques cada corazón, Señor, y mires cada necesidad, cada petición, cada cosa que te traemos delante de ti, Señor, que tú la mires y sigas obrando en cada una de ellas, Señor. Confiamos en ti y sabemos que en tus manos estamos seguros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Hermanitos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Vamos ahora a disfrutar la palabra del Señor.
Bendito el Señor, hermano. Dios les bendiga nuevamente. Hoy vamos a estar hablando la palabra del Señor en el Salmo 62. Amén. Y el tema de hoy, continuamos en los salmos, ¿verdad? Que son cánticos de confianza, que es el grupo de salmos que estamos estudiando ahora ya al final de la serie de salmos, amén, que hemos estado considerando. El enfoque de hoy, ¿verdad?, abarca 7 salmos, pero vamos a estar en el Salmo 62. Como siempre hacemos, este representa los otros, ¿verdad?, que están en este listado. Ojalá pudiéramos tener tiempo por ir de uno en uno, ¿verdad? Necesitaríamos 3 años, hermano, para eso. Pues son 150 salmos y 52 martes por año, pues más o menos 3 años, mal tasado, como diría. Pero por ahora, ¿verdad?, nos hemos resumido a en 13 estudios, pues resumir los 150 salmos, amén. Y a través de ello, pues resumir el espíritu de lo que el Señor quería comunicarnos a nosotros y de lo que también cada salmista quería presentar delante del Señor, ¿ok? Acuérdese que los salmos, a pesar de que le llamamos cánticos, su forma original son oraciones, ¿ok? Podríamos decir es una oración cantada, ¿amén? Pero es una oración de por sí. El tema de hoy es Dios como nuestro refugio. La vez pasada el hermanito James nos estaba llevando a través de la palabra acerca de Dios siendo nuestra luz y nuestra salvación, hermano. Cada uno de estos atributos de Dios está puesto para bendecirnos a nosotros. Y Dios, lo que Dios es, Él son bendiciones que Él provee para nosotros porque carecíamos de ello. Y me explico. Cuando dice que Dios es nuestra luz, es porque nosotros estábamos en tinieblas. Cuando dice que Dios es nuestra salvación, es porque estábamos todos perdidos y Él vino a salvarnos. Cuando anterior a eso estuvimos hablando en el Salmo 23, Dios es mi pastor, pues era que andábamos todos al garete por ahí sin pastor. Y el Señor nos recogió. Pues me ilustra aquí la estampa, ¿verdad?, que tenemos aquí al ladito. Ahora cuando vamos a hablar de refugio, es porque todos y cada uno de nosotros necesitábamos alguien en quien guarecernos, amén. O sea, no era como nosotros pensábamos, o como a veces le pasa a muchos adolescentes, que son ellos contra el mundo. Me acuerdo que así había una serie, cuando yo chiquito, se llama 2 contra el mundo. Entonces, digo yo que los que están contra el mundo son 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero ellos decían que eran 2, aquellos 2, y eran 2, era como 2 detectives. Así se llamaba la serie. Yo me acuerdo, yo llegaba de los jueves, me acuerdo como ahora, cuando yo chiquito, allá vivíamos en República Dominicana cuando eso. 2 contra el mundo, decían así. Yo loco por ver la serie, porque era que las cosas más increíbles hacían estas 2 personas, y se veía como que todo el mundo en contra de ellos, y aquel lo traicionaba, y aquel lo vendía, y aquel otro lo perseguía, y ellos siempre, parecía que iban a terminar, que se iba a acabar la serie ahí, ese programa, pero siempre salían al otro lado. Eso más que en la ficción, ¿verdad? Cuando venimos a ver en el día a día, por más que uno piense, las cosas están echadas y no me va a pasar nada, piense bien porque usted puede decir todas esas cosas. No es por su propia cuenta. Es porque ahora estando en Cristo, donde usted no tenía refugio antes, donde usted no tenía donde guarecerse, ahora sí tiene. Y eso es por lo que Dios es, que Dios es nuestro refugio. ¿Amén? Amén. Así que vamos a estar enfocados en este tema. Y puse aquí la ilustración de un castillo, ¿verdad? Una fortaleza. Porque donde la palabra del Señor dice, Él es mi fortaleza, ¿qué? Se está refiriendo a no es que es la fuerza solamente, sino que es mi castillo, es la fortaleza, ¿ok? Y es para llevar la idea y la realidad de Dios de que, ¿para qué son los castillos? Para refugiarse, para protegerse, para que si la cosa está bien mala allá afuera, pues uno puede estar cobijado en el castillo, en la fortaleza que es nuestro Señor. Así que ese es el tema que vamos a estar viendo hoy. Y lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de la perspectiva del que lo escribe. Porque podríamos hablar acerca de las bendiciones que el Señor da, del refugio que es el Señor. Pero primero vamos a verlos a través del que escribió el Salmo, de David. Entonces hay que ponerlo en contexto, o sea, ¿por qué él se inspiró David, o inspiró Dios a David, a escribir este Salmo? ¿Qué circunstancias estaban pasando en la vida de David para que él escribiera este Salmo? Vamos a ver eso ya mismo. Ahí estaba alguien, hizo la asignación, gloria a Dios. Así que vamos a estar en el Salmo 62. Los primeros dos versos del 62, yo creo que ya alguien tiene el micrófono por ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Son los versos clave. Y también es la primera porción que vamos a estudiar. Amén. ¿Algún hermanito valiente que se siente que está en el refugio del Señor? Que lo quiera la hermanita Clara, ahí está. ¿Ves? Para leer esta porción. ¿Cómo dice?
Dice Salmo 62, del 1 al 2. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho.
Amén. Amén, amén. Vamos a ir en detalle cuando vayamos ahora a esta porción, ¿verdad? Porque hay que en cada palabra podemos estar un rato, hermano. Tantas palabras, en Dios, solamente, acallada mi alma. Vamos a ver qué quiere decir acallada. De Él viene mi salvación. Entonces sigue diciendo, solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Y no dice no resbalaré. Dice no resbalaré mucho. Y vamos a ver esto que nos quiere decir ahí. ¿Okay? Bien importante, porque como le dije, toda la palabra de Dios está calculada exactamente por el Señor. Amén. Él no puso palabras de más ni de menos. Amén. Así que vamos a ir a esta porción. Cuando vayamos ahora, que de hecho es la primera que vamos a estar reseñando. Así que dividimos el Salmo en cuatro pedazos, hermano. De hecho, si usted mira bien, en realidad el Salmo está dividido en tres. Si usted se fija, ve que dice versos 1 al 4 y dice Selah. ¿Alguien hizo la asignación? ¿Sabe lo que es Selah? Selah, exacto. La Selah es como una pausa. Es donde se canta las primeras cuatro estrofas y entonces hay una parte musical. Acuérdense que había una orquesta de músicos en aquellos entonces acompañando estos cánticos. Qué tremendo hubiera sido, ¿verdad?, que para ese tiempo hubiera habido una forma de escribir la música. Pero eso se entiende que para este el tiempo que estamos hablando aquí, hace 3.000 años, pues no había la noción de escribir la música como para que otro, más tarde, en otro lugar, la pudiera tocar, la pudiera reproducir. Toda la música se aprendía de memoria. ¿Okay? Así que se pasaba de generación en generación los cánticos. ¿Okay? ¿Te acuerdas de este cántico? Salmo 62. Obviamente no se llamaba el 62, ¿verdad? Dice, el salmo que se titulaba Dios el único refugio. ¿Okay? Refugio. Metzudat, que quiere decir mi fortaleza. Metzudat David, el Salmo de David que habla de refugio. Ah, sí, va de esta forma. Plum, y salía tocando el músico. Y eso me lo enseñó a mí mi papá, y a él se lo enseñó mi abuelo, y el otro bisabuelo, y el tatarabuelo, y después ahí bojó para atrás. El tatara, 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 hasta llegar a Jedutún. Vamos a hablar de Jedutún ahora. Jedutún fue el que le puso la música con toda seguridad. Pero qué tremendo hubiera sido, ¿verdad? Que mira, aquí hay un CD de los cánticos, de los salmos, tal y como los cantaba David y Salomón allá. Eso sería una cosa tremenda. Pues hermano, en algún tiempo será eso, cuando estemos en la patria eterna, allá estaremos. Estoy seguro que lo que mismo inspiró en Espíritu Santo para cada uno de ellos, allá lo escucharemos. ¿Okay? Y mejor en estéreo y todo eso, ¿yo? Gloria sea al Señor. Porque eso se me hace a mí parte de las cosas buenas y de las bendiciones. Qué tremendo. Han habido hermanos que a través de los años han creado lo que se llama un salterio. Salterio más bien era un instrumento, pero al salterio también le dicen a un himnario. Entonces, hay unos salterios que se utilizan en algunas religiones tradicionales, ¿ok? Religiones, ¿verdad?, que están basadas en concilio, especialmente lo del gremio protestante. Para allá, para los 1600, ellos redactaron estos mismos salmos y entonces les pusieron música, ¿ok? La música es de aquellos tiempos, la música medieval, ¿okay? Obviamente no necesariamente es la misma música, pero ellos lo intentaron. Entonces, en algunas iglesias exclusivamente usan los salmos como himnario, o sea, no cantan nada más que no sea los salmos. Eso está muy bueno, pero entonces, ¿dónde dejan las vivencias de cuando vino el Espíritu Santo a morar en nosotros? Amén, del Nuevo Testamento para acá. Hay vivencias y hay mover del Espíritu Santo, y inspiración del Espíritu Santo, así que puedo estar de acuerdo en que queremos cantar salmos, pero no exclusivamente los salmos, amén. Porque esto refleja lo que Dios inspiró en ese tiempo y después. ¿No se movía el Espíritu para inspirar cánticos y oraciones? ¿Amén? Claro que sí. Así que, por ahí vamos. Muy bien. Cuatro tópicos. El único refugio que da seguridad, el Señor. Todos los ataques que vienen contra esa seguridad son inútiles. Estamos hablando que es contra el Señor. ¿Amén? Entonces, la confianza que escribe el que compone el Salmo, David, se traduce en un testimonio y una invitación, como dice, vengan conmigo a confiar en el Señor como el refugio. Amén. Es mi refugio, puede ser tu refugio también. Y a lo último, una exhortación a que no se nos olvide que en quien único podemos confiar es en el Señor, que es el refugio. ¿Amén? ¿Por qué lo repite al final? Recuérdate, ¿por qué será? ¿Por qué usted cree? Porque a veces tenemos memoria corta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué será que nos repite tanto las cosas la palabra del Señor? Yo, Jehová, dice, y fuera de mí no hay quien salve. Y por ahí para adelante sigue diciéndolo como 300 veces más. ¿Por qué será? Porque a nosotros se nos olvida. ¿Amén? Gloria a Dios. Siempre es bueno que nos recuerden las cosas. Bueno, un trasfondo del Salmo 62, ¿verdad? Fue escrito por un salmista, en este caso es obvio. ¿Quién fue el salmista, hermano? David, ahí lo dice, Salmo de David. ¿Ok? Era perseguido por enemigos. ¿Por qué? Porque el contexto que usted ve aquí, mira el Salmo 61 y el Salmo 62, ¿verdad? Como que se parecen mucho. ¿Ok? Salmo 63 y el Salmo 64. El Salmo 64 es como que como la terminación de esa serie. A David algo le estaba pasando, hermano. Como estaba diciendo al principio el hermanito Pablo, lo que se entiende fuera de toda duda, razonable, es que esto le inspira el Espíritu Santo a él a hacer esta oración cuando lo estaba persiguiendo su hijo Absalón. Usted sabe de Absalón, el hijo preferido de David, ¿verdad? Absalón, si usted recuerda bien la historia, ¿okay?, había conspirado contra David para pretender quitarle el reino a David, para pretender hacerse rey él en lugar de su padre. ¿Será qué cosa tan triste, verdad? Que un rey que había sido confirmado y ungido por Dios para ser rey sobre Israel, tuviera que estar pasando por una rebelión que su propio hijo inició. Pero eso no empezó ahí, ¿verdad? ¿Dónde empezó toda esa ristra de problemas y calamidades y angustias de David? ¿Recuerda usted? En el Salmo 51, ¿usted recuerda, verdad? ¿Recuerda el Salmo 51? Salmo de David, dice el 51, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, cuando Dios lo confrontó a través de Natán. El pecado de adulterio de David y de asesinato y de encubrimiento y de mentira y de conspiración y cuántas cosas, si lo hubieran enjuiciado en las cortes típicas de hoy, lo hubieran encontrado como 20 cargos. Todo ello Dios lo encaró, él se arrepintió. Y le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, le dijo Natán, no morirás, pero la espada no se apartará de tu casa desde ahora hasta siempre. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Dice, el que a hierro mata. Pero Dios le dijo a él, no morirás, sino que la muerte y la angustia va a venir ¿sobre qué? Sobre tu casa. Y eso nos hace a nosotros pensar algo bien importante, hermano. Hay personas que andan como si cual cosa por ahí, sin tener en cuenta la consecuencia de sus acciones. Lo que usted hace repercute no solamente sobre usted, repercute sobre un montón de personas. Cuando usted es un padre de una familia, usted es un esposo con una familia, lo que usted hace y lo que usted deja de hacer también repercute sobre su esposa, sobre sus hijos y sobre hasta posiblemente hasta generaciones después. ¿Ok? No estoy hablando de maldiciones que se pegan por generaciones. Hay personas que creen que hay maldiciones generacionales. El Señor nos libró de toda maldición, hermano. Eso muy posiblemente aplique cuando usted no está en Cristo, pero cuando usted está en Cristo, ¿ok? Usted es nueva criatura, el Señor remitió todo su pecado. Ahora, los pecados tienen consecuencias. La consecuencia, volviendo ahora al caso de David, es que esa consecuencia iba a afectar su familia. Varios años después, no pasó mucho tiempo, ¿ok? Donde vino Amnón, hijo de David, medio hermano de Tamar, eran hijos del mismo padre, pero de diferentes madres. Y Amnón se enchuló de Tamar, de una forma que no entendía razón. Tan de tanto que él quería y él estaba, ¿verdad? Él quería que sus hermanos fueran donde David, su padre, a pedirle a Tamar para cogerla por esposa. En ese tiempo, ¿ok? Se podía hacer, hermano. No era imposible hacerlo. Medios hermanos, hoy en día usted dirá, wow, eso como que no se ve muy correcto. Pero en aquellos tiempos, por el tipo de cultura que había, no era imposible. Lo que pasa que al ser hijos del rey, ¿verdad? Eso los reyes típicamente no lo permitían. Por eso es que él, pues, no acudió a rogar por esa opción. Más bien dice que engañó a su hermana, ¿ok? Y la deshonró. Al deshonrarla, después que la deshonró, después no la quiso para más nada. O sea, que era como que había algo que se había infatuado de este muchacho. ¿Ok? Después de eso la despreció. Tamar era hermana completa de Absalón. Hija de padre y madre igual que Absalón. Era Ahinoam, se llamaba la mamá de ellos dos. Era una de las esposas de David. ¿Ok? De hecho, ahí usted ve otro asunto de un problema. Dijo Dios, se unirá el hombre a su mujer. Una. ¿Ok? Ah, pues, tenían varias. Porque los reyes típicos, como eran pudientes, tenían varias. El rey podía tener todas cuantas pudiera mantener. A mí me está que el rey era bien pudiente, así que podía tener un montón. Lo que en los tiempos de aquel entonces llamaban un harén. Pues David tenía un harén, hermano. Absalón tuvo el harén más grande que se haya registrado, que tenía 1,300 esposas y otras que eran de segundo plano, que la llamaban concubinas. Salomón. ¿Qué yo dije? Dije Salomón. ¿Ok? Así que esas 1,000, pues él las podía, pues todavía tener una institución completa para cuidar de esas 1,000 mujeres. Y era una ridiculez, o sea, y eso llevaba muchas consecuencias y mucho pecado. Usted sabe que ellas llevaron a Salomón a descarriarse y apartarse del camino del Señor. Pero volviendo a Absalón, Absalón decidió entonces vengar a su hermana Tamar. ¿Qué hizo? Invitó a Amnón a una fiesta en su casa, y cuando Amnón estaba contento, ¿verdad?, ahí comiendo y tomando, se abalanzaron sobre él los siervos de Absalón, ¡fuap!, y lo mataron. Ahí empezó la cosa. Y en cuanto lo mató, se escapó. Y David quería ver a Absalón, y Absalón escapado por allá. ¿Ok? Y mientras estaba escapado, pues, al fin y al cabo vinieron e intercedieron por él, y él logró volver. Pero volvió con el corazón mal puesto. Entonces empezó a hacer campaña en contra del Papa. Empezó a comerle el cerebro a la gente. Dice, ¿verdad que David no te atiende? Es que David está tan ocupado, bendito. Pero no te apures, que ven a mí, que yo te atenderé. Empezó a hacer como si fuera una campaña política y empezó a socavar la autoridad de David. Claro, como era un príncipe, pues empezó a hacer esto. Al punto que convenció, ¿verdad?, a algunos de los generales del ejército de David, se rebeló. Y ese es el contexto de lo que vemos ahí. Se rebeló y venía él con un montón de ejército y tomaron a David y a su gente por sorpresa. Y ese día David tuvo que irse de su palacio y dejar todo, dejar un montón de cosas atrás y escaparse como con la ropa que tenía puesta, ¿verdad?, con un puñado de gente, escaparse de allí. Qué triste eso, ¿verdad? Y estoy seguro, le estaba pensando, esto yo sabía que iba a suceder porque ya Dios me lo había dicho. Y ahí es que viene y escribe este salmo, ¿ok? Así que con toda seguridad, ¿ok?, ese era el contexto de lo que hablaba. Ahora bien, este salmo, él se lo confiere, o sea, él se lo encarga a Jedutún, ¿ok? Hay que ver quién era Jedutún, ¿verdad? Él no se lo dedica a Jedutún, porque la oración es a Jedutún, es a Dios. Lo que pasa es que él se lo encarga a Jedutún para que Jedutún le ponga la música, ¿ok? Este Jedutún era uno de los músicos principales y había sido asignado por David para que fuera el que dirigía los cánticos en público, en el templo. Cuando habían fiestas solemnes en el templo, pues, y que el pueblo participaba para cantar, el que dirigía los cánticos de la orquesta era Jedutún. ¿Ok? Y lo más seguro que a Jedutún quiere decir al estilo Jedutún. Vuelvo y digo, ojalá supiéramos qué estilo era ese, el de Jedutún. A lo mejor era un tipo de cántico solemne, o a lo mejor era un cántico con cierto tipo de música, con cierta instrumentación. Pero digo, cuando estemos en la eternidad, le preguntaremos a Jedutún qué quería decir eso. Jedutún, cántanos el Salmo 62. ¿Qué salmo es ese? Ah, perdón, este que dice de esta forma. Hermano, yo estoy convencido, allá solamente habrá un idioma. ¿Y cómo yo le hablar a Jedutún? Si Jedutún habla hebreo, yo no sé hebreo. Pero eso de los idiomas es cosa de acá. Allá estaremos hablando todo el mundo la misma cosa, ¿ok? Entonces yo hago la pregunta, ¿quién no se ha sentido necesitado de protección contra la maldad de los hombres? Y yo me pongo a pensar, obviamente aquí, usted dirá, aquí yo me siento protegido, aquí adentro. Y usted dice, ¿y por qué usted se siente protegido aquí? Pues porque aquí hay unas puertas, hay unas ventanas. ¿Usted cree? Ahora mismo cualquiera puede entrar por ahí. Se sienta ahí, ¿ah? Y puede empezar a hacer y deshacer ahí. Pero ¿quién es el que está en control de eso, hermano? El Señor, hermano. Hay que estar en las manos del Señor. Mire, le voy a decir una cosa con claridad, oye. A veces el mundo es bien cínico y sarcástico y se confunde con estas cosas, lo que le voy a decir. El miércoles pasado, ¿ok? Allá en Estados Unidos, entró aquel loco en una iglesia, ¿ok? Una iglesia cristiana, en un estudio bíblico como estamos teniendo ahora, y empezó a vertir odio y palabras y insultos contra todos los negros que estaban allí. Y sacó la pistola y rompió a disparar. Y mató a 9 personas. Incluyendo, el primero fue el pastor. Y después a 9 personas más de diferentes edades. ¿Ok? ¿Qué es? Que Dios no es refugio, hermano. Ha cuidado. Sí es refugio, pero es refugio mucho más allá de lo que usted piensa, yo. El problema que nosotros tenemos hoy, la tentación, o sea, o la posible confusión que puede haber hoy, ahora, aquí, es que el refugio se debe a esta vida exclusiva que nosotros tenemos aquí. Que el refugio es para proteger la vida como nosotros la conocemos hoy. Pero la palabra de Dios, cuando dice refugio, es la seguridad no solamente en esta vida, sino la vida eterna completa, hermano. Acuérdese cómo es que Dios ve la muerte, cómo Dios ve la muerte. Como un cambio a mejor vida. Como un cambio a la vida que Él quiso tener para nosotros, que es la vida eterna. O sea, Acuérdese que en este mundo que estamos, esto es para pasar a la eternidad. Usted está aquí y los perdidos están aquí en este mundo para que usted pueda hacerle de bendición a ellos y testimonio y ellos tengan chance de salvarse. Si no fuera así, Dios se lo hubiera llevado a usted hace rato. Que estuviera mejor, mucho mejor que aquí. Cuando dice refugio, es porque cualquier plan que tenga el diablo o tenga el mundo que no sea el plan de Dios, contra el plan de Dios no puede, hermano. O sea, el día que Dios se lo va a llevar a usted, Él se lo va a llevar. Pero si es que alguien decide que es que hoy yo voy aquí a hacerle el daño a los hermanos de estos aquí, ese, si Dios no ha dispuesto nada de eso, eso no va a pasar. ¿Va entendiendo, verdad? No es a nuestro capricho, es según la voluntad de Dios. Y aquí es que está el asunto, hermano. Y yo le digo esto, hermano, sinceramente. A mí me da miedo también esto que le estoy diciendo de esta forma. Porque tampoco le estoy diciendo que es fácil, ¿verdad? Ahora mismo estoy consciente aquí que es que porque nosotros, cualquiera de nosotros somos la gran cosa, que nosotros no nos podemos morir ahora mismo. Pero algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, ¿quiere decir que nosotros somos mejores que aquellos que estaban en aquella iglesia? No, al contrario. El mismo Señor Jesús lo decía. ¿Te acuerdas aquellos que estaban construyendo la torre en Siloé? Que se derrumbó la torre y les cayó encima y los aplastó. Le decía, ¿piensan que ustedes son mejores que ellos? Dice, antes bien, si no se arrepienten, ustedes van a perecer igual que perecieron ellos. O sea, él era claro con eso. Estamos aquí por la misericordia de Dios. La parte que a mí me da miedo es que el Señor puede tener un plan para nosotros de pasarnos por momentos bien difíciles, hermano. Por pérdidas. O sea, no estamos exentos de nosotros de pérdidas en la familia, hermano. Póngase a pensar bien lo que implica estar en la voluntad de Dios, estar en las manos de Dios. ¿Ok? Y le da miedo a uno, porque implica un sufrimiento. Por eso decía el Señor, en esta vida tendremos aflicción. Amén. Porque en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Que es un mundo basado en pecado, está determinado que venga la muerte y el sufrimiento. Pero Cristo cuando decía, yo he vencido al mundo, es que el plan del mundo no va a cambiar el plan de Él. Nunca. Eso es lo que estaba diciendo David aquí. Fíjese, Dios tenía un plan con David. Y esto que estaba pasando allí, no estaba viniendo necesariamente porque el mundo había deseado hacerle esta calamidad a David. Había pasado porque era una consecuencia del pecado de David. Dios estaba en control de todo esto que estaba pasando aquí. Cuando usted está en las manos del Señor, Dios está en control, hermano. Hay un montón de creyentes que no entienden eso. Un montón de creyentes que piensan que cuando dice refugio es, a mí no me daña nada, a mí no me mata nadie. Tenga cuidado con eso. Lo que quiere decir refugio es que usted está en la mano del Señor. Y lo que el Señor dicte para usted, no lo despinta a nadie, ¿me entiende? Eso es lo que quiere decir refugio. Eso, y David estaba claro con eso. Aun cuando estaba pasando él por la angustia como ese día, lo botaron de allí de su casa, iba él cabizbajo, iba hasta descalzo, ahí lo ponen con zapatos, pero iba descalzo. Y después apareció, no sé si se llamaba Simei, era que se llamaba, y empezó a insultarlo, hasta pejo muerto le dijo, sanguinario, pejo muerto, y 20 cosas, y le tiraba con piedras y cuanta cosa encontraba. Hasta uno de los soldados que iba con él, ¿quieres que cruce hasta allá y le corte la cabeza a ese pejo muerto? Le decía, no, déjalo. Porque eso es el mismo el Señor que lo está mandando. ¿Verdad? Porque yo me lo merezco. Porque sí, yo soy sanguinario. Porque yo maté a gente inocente. O sea, él sabía que él se lo había ganado, hermano. En eso, obviamente, vemos la integridad de David. Pero volviendo al tema. Nuestro refugio, ya entendieron, yo espero, ¿verdad?, que con esta paréntesis podamos entender bien. Yo creo que con esto, hermano, podemos entender bien las palabras del Salmo ahora. ¿Okay? Refugio quiere decir que usted está en la mano de Dios. Que cuando Dios es su Dios y su refugio, usted está en la mano de Él y Él hace lo que Él quiere con usted. ¿Amén? Muchas personas no están de acuerdo con eso. Inclusive muchos creyentes no están de acuerdo con eso. ¿Okay? Pero la paz de usted con Dios estriba en entender que eso es así, esa es la paz. ¿Okay? Como se le dijo, cuando Cristo le dijo a Saulo, no se había convertido, Saulo cayó al piso cuando se le apareció el Señor. Él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Quién eres, Señor? ¿Se acuerda? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué le dijo él después, el Señor? Dura cosa de darle coces contra el aguijón. O sea, en español nuestro, o sea, ¿qué mal te va estando dándole patadas a la puya que hace rato te estoy tirando para que caigas en tiempo? O sea, yo tengo un plan contigo. Y la angustia que tienes es por no haber querido hacer caso de ese plan. Hoy te diste cuenta del plan. Por eso fue que dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven? Ahí fue que se convirtió Saulo. Ahí fue que entendió Saulo. Ahí fue que él entendió lo que era estar en las manos del Señor. Cuando ese Jesús lo manda a la ciudad, a Damasco, le habló a un varón que se llamaba Ananías. Usted recuerda, ¿verdad? Le dijo a Ananías, Ananías, te voy a enviar a Saulo allí. Y Ananías se espantó. ¿Usted recuerda? ¿Cómo vamos a enviar ese matón para aquí? Yo sé cuánto él ha perseguido a los que predican el santo nombre. Y él le dijo, no tengas miedo. Y le dijo, porque instrumento escogido me es este. Y otra parte importante le dijo después, y yo le voy a enseñar a él todo lo que él tiene que sufrir por mi nombre. Era la voluntad de Dios. ¿Que Dios lo iba a proteger, iba a ser su refugio durante todo ese sufrimiento? Sí, y usted sabe cómo Pablo sufrió. Apedreado, galleteado, azotado, empujado, naufragado un montón de veces. ¿Cuántas cosas, hermano, le pasaron a este varón? Todo ello por hacer que la luz de Cristo brillara. ¿Se cumplió lo que le dijo el Señor? Claro. ¿Podría el mundo ir en contra de ese plan de Dios? No, por lo que estamos diciendo aquí. El refugio es el Señor. Muy bien. Ahora, David confiaba plenamente en esto que le estoy diciendo, ¿ok? Y esperaba, como dice, en silencio que Dios repartiera su voluntad. Eso es lo que es ser siervo de Dios, ser esclavo de Dios, ¿ok? Así que él estaba claro que él estaba en las manos del Señor y que él iba a estar haciendo con él y protegiéndolo, como él entendiera, de los diferentes enemigos, ¿ok? Bien diferente a decir, ¿verdad? Cuando te dicen, quédate tranquilo, como dicen en el mundo, de aquí para adelante todo va a estar bien. ¿Cómo así? O sea, eso son palabras huecas, hermano. ¿Todo va a estar bien a cuenta de qué? ¿Quién garantiza que todo va a estar bien? A menos que sea el Señor que lo esté garantizando. Y eso pasa. Pero eso son cositas, ¿verdad? Que son como que cositas que a veces le vienen a la mente a la gente y le dicen a otras personas con tal de ofrecerle consuelo. Pero el consuelo tiene que estar basado en algo que sea real, hermano. ¿Ven? Decirle entonces, si la persona está andando con el Señor, decirle, estás en las manos del Señor y Él es tu refugio y Él es tu fortaleza. Amén. Eso sí, ahora sí. Pero es para aquellas personas que están en el Señor. Amén. Si no estamos en el Señor, pues Él no es nuestra fortaleza. Amén. Por eso le digo, recuerda anteriormente que dijimos del Salmo 23, que no era para qué, que no era para todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo tiene a Dios como pastor. El Salmo 27 no es para todo el mundo tampoco. Dios no es luz y salvación para todo el mundo, para los que no quieren, no. ¿Y es refugio para todo el mundo? No, para aquellos que se han puesto en sus manos. Amén. Así que hay una condición para poder reclamar las bendiciones del Salmo. Vamos directo allí. Vamos a los primeros dos versos. Las manitas claras los había leído ya. Amén. En Dios solamente está callada mi alma y de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Quiere decir que algo se va a resbalar, ¿verdad? O sea, no, hay que personas que pueden decir, ahí lo que quiere decir es que no va a dar un resbalón. Pero entonces va a dar un resbaloncito. Un resbalón no grande, un resbalonzote, una matá, no se va a dar, como dicen en puertorriqueño. Pero un resbalón sí va a dar. Vamos a ver el contexto de lo que estamos diciendo ahora, ¿ok? Fíjense, el tema del salmo completo es esta palabra acallada, hermano. Cuando yo leo eso, yo, ¿cómo se trató de imaginar a David? Acallada mi alma. Y acallada viene de la raíz, tranquilo. El que no está acallado, está dándose contra las paredes, brincando por ahí, chillando desesperado, y así, hablando incoherencia, y sin saber la hora que es, una desesperación total. ¿Ok? Lo opuesto a eso por completo es el que está acallado. Dice, yo estoy tranquilo, porque estoy confiado. ¿Y estoy confiado en quién? En el Señor, no en mí, en el Señor. Por eso él dice, en el único que yo estoy acallado, y estoy acallado porque he confiado en el Señor. Y en ese es que yo he puesto mi confianza. ¿Ok? Usted no va a poder estar en completa calma, ni en completa paz, ni entender lo que quiere decir la paz que nos habla la palabra de Dios, a menos que haya puesto usted su vida completa en las manos del Señor. Como lo hizo David. Él dijo, bueno, yo estoy en las manos del Señor. El Señor me dijo a mí que iba a haber una consecuencia porque yo actué mal en un momento dado. Yo estoy en las manos del Señor. Yo estoy tranquilo, yo estoy acallado. Yo no estoy, no agallado, es otra cosa diferente. Estoy acallado, estoy tranquilo, estoy sosegado, estoy claro. Y estoy en paz en las manos del Señor. Mire, yo recuerdo en una ocasión, siempre se crea este concepto de porciones de tu vida que tú no las has entregado al Señor. Y eso es un término bautista del sur. Pues ahí fue que yo lo aprendí, ahí fue que yo lo escuché. Pero eso es un error, hermano. Usted no se puede entregar por cantitos al Señor. Usted o se entrega completo o no. Personas que dicen, no, es que él, la boca no se la ha entregado al Señor. Por eso es que le salen sapos y culebras por la boca. Pero yo oigo que lo que dice, sí, porque una vez yo escuché eso, había un testimonio una vez en un campamento. Ah, no, claro, no puede ser así, pero había una persona que decía, no, es que yo soy bien tranquilo, excepto cuando no estoy tranquilo. Mira qué pantalones, como dice la gente. Ah, sí, claro, eso como los Isuzu, que coge sin problema. Cuando tiene problema no coge. Claro, eso se sabe. Pues así decía. Entonces, cuando yo abro esa boca, no siempre, pero lo que sale por ahí es un torrente de maldición. Entonces yo digo, ¿estará eso bien? Porque aquí dice en la Biblia, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. ¿Eh? Entonces, aquí no dice tampoco cosa diferente a que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no es la boca nada más, es el corazón. Ah, pues está bien, apúntame el corazón y la boca. Lo tengo que entregar al Señor. Pues, ¿qué más quieres que te apunte aquí en este shopping list? Pues mira, y cuando tú sacas cuenta, dices, ¿qué si yo soy del demonio? Yo no soy de Cristo todavía. Porque si no es de Cristo, es del demonio. Y se crea este concepto de compartimientos en nuestra vida. Entonces me acuerdo que en un momento dado, yo joven, ¿verdad? Cuando eso, y hablando de hacer. Imagínese, hermano, cuánto, 35 años atrás. Me acuerdo que eso se oía bien, bien accesible. O sea que, pues yo me voy consagrando al Señor canto a canto. Pero después cuando uno se pone a buscar en la Escritura, se da cuenta y dice, es que esto es un disparate. No estoy diciendo que no haya habido buena intención del que se lo inventó. Con tratar de hacer, ver accesible la entrega completa al Señor. Hacerla accesible, como que dice, de aquí a allá. No es un brinco, un precipicio. Es una escalera que tú vas poquito a poco. Pero es que yo en ningún lado veo la escalera esa, hermano, en la Escritura. Yo lo que veo es, estoy aquí y no tengo esperanza, no tengo refugio, no tengo luz, no tengo salvación, no tengo pastor, no tengo nada. Estoy perdido, estoy liquidado. Y ahora, ¡prum!, me pongo en las manos del Señor. Así es que eso sí habla de sopetón. Como lo hizo Pablo. Pablo no fue de escalerita. Pueblo fue, el Señor le metió un fuetazo y ahí entró en conciencia él. Le llegó la luz de Cristo ese día, de un guatapanazo. Y cuando uno viene al Señor Jesucristo es así. Es o todo o nada, hermano. No es de chispo a chispo. ¿Ok? Eso de chispo a chispo, eso es un concepto que no tiene que ver nada con esto aquí. ¿Ok? Así que por eso era que David estaba claro. Le dice, yo no tengo vida si no es en el Señor. O sea, si no fuera por el Señor, yo no tendría nada que hablar. El Señor es la vida entera mía. Así que yo estoy en las manos del Señor. Y él estaba tranquilo, ¿verdad? Reposado. Él sabía exactamente que Dios estaba en control. Eso es lo que quiere decir, acallada mi alma. ¿Se acuerda cuando él decía, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Es el mismo verbo este. Ese ciervo estaba desesperado porque necesitaba el agua y no podía, estaba exorbitado. Cuando dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, es dando a entender eso de, ¿cómo yo puedo explicar que yo soy del Señor y ahora en este momento me estoy sintiendo como si Él me hubiera dejado? Ese es el sentimiento más terrible que alguien puede tener. Que antes yo estaba con el Señor y ahora siento como que no. Lo que le pasó al Señor Jesucristo en la cruz, que le dijo, ¿por qué me abandonaste? Exactamente lo mismo, hermano. Cuando uno está en las manos del Señor y por alguna circunstancia de angustia, pudiera venir a uno la duda de que uno está en las manos de Él y uno piensa que no, es como para morirse, hermano. Pero David decía, yo estoy tranquilo, sosegado en las manos del Señor. ¿Qué, cómo estás? Yo pensando sosegado, tranquilo, ahora que estamos tratando pájaros, pues mire ese pajarito tranquilo ahí. ¿Qué le pasará por la mente a ese pájaro? Nada. Él está tranquilo, sentado en el, parado en el canto de madera ese. Relax. ¿Comeré hoy? Eso no le preocupa. ¿Dormiré hoy? Tampoco. ¿Vendrá algo malo por ahí? ¿Vendrá una calamidad? Él no le molestaba nada de eso. ¿Qué irá el Señor a repartir para mí hoy? Tampoco le preocupa eso. Está tranquilo. Y usted dirá, pues cualquiera está tranquilo, pastor, si no piensa. ¿Verdad? ¿Usted sabe lo que dicen así? Dice que la gente más feliz son los que no piensan. Dice la gente por ahí, el sarcasmo de la gente. Dice, ¿usted es feliz? ¿Por qué? Porque no piensa. Le dicen, quédese así. Pero no es lo que estoy diciendo. Usted está consciente de que usted está en el Señor. Y usted está en su juicio cabal. Pero tú puedes estar tranquilo y feliz. Cuando confía en el Señor. Amén. Así que, fíjese lo que dice. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca. La roca era donde uno se paraba, ¿verdad? Para estar seguro. Y mi salvación. O sea, Él es el que me va a salvar, es el que me va a librar. Él es mi refugio. Y no resbalaré mucho. Fíjese que no dice no resbalaré, dice no resbalaré mucho. O sea, que iba a resbalar. Y nuestro caminar con el Señor no necesariamente es perfecto, hermano. Porque nosotros no somos perfectos. Y va a haber veces que vamos a resbalar. Pero la impresión y la connotación que dice mucho es de aquel que se da la matada, pero desastrosa. ¿Entiendes? O sea, que sí vamos a resbalar. Pero eso de darnos una matada de muerte, y usted sabe lo que queremos decir en el contexto de estoy refugiado en el Señor, pero de momento me doy un resbalón que parece que estoy en el mundo completo. Ese concepto no cabe dentro de ese asunto. No resbalaré mucho. Lo que nos da a entender claramente que cuando usted está en el Señor está gobernando su vida, hermano. El Señor está velando su vida. El Señor le está dictando a su vida, Él protegiéndolo, Él cuidándolo, Él velándolo, para que usted haga lo que Él quiere que usted haga. Pero hay que estar en el Señor, ¿ven? Recuerde lo que le dije, todo o nada, con el Señor es todo o nada. Cuando usted se pone las manos del Señor por completo, de hecho hay un salmo, ahora mismo no me recuerdo, el subtítulo es Confiando en Dios como un niño, así se llama. Que a lo mejor alguno de ustedes, sin distraerse mucho, lo puede buscar por ahí. Pero solamente que sabemos que quizá le quedan 130 y pico de opciones de aquellos que sabemos que no se llaman así. Confiando en Dios como un niño, que es buen contexto, posiblemente tiene que ver con uno de estos aquí. No he chequeado todo, ¿verdad? Pero es posible que sí. ¿Ok? Así que Esa es la confianza que David tenía en el Señor, hermano. El verbo acallado dice, yo estoy tranquilo porque estoy en el Señor. Hoy diríamos, yo estoy tranquilo porque estoy en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces ahí uno empieza a entender, ya yo estoy entendiendo qué es lo que quiere decir estar en Cristo. Cuando decía ahí aquí que si alguno está en Cristo, ahora estamos entendiendo con más detalle todavía. Es nueva criatura. Las cosas viejas que incluían estar desesperado, andar a lo loco, andar sin pastor, andar sin amor, andar sin paz, andar al garete y sin saber lo que va a pasar de aquí a 10 minutos y estar angustiado toda la vida. Todo eso pasó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el Salmo, ¿ok? Versos 3 al 6. Ahora si necesito un hermanito valiente o hermanita, mira, ahí está Ámbar, aquí detrás que nos vale. Los versos 3 al 6. Salmo 131. Vamos ahora, deja que la hermanita Ámbar lea aquí y vamos a ir a ese. Gracias, James. ¿Cómo dice Ámbar? 3 al 6.
¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré.
Amén. Vamos ahora a ir de vuelta al Salmo 62. El hermano James encontró el Salmo que le había estado diciendo ahorita. Salmo 131. ¿Qué? Confiando en Dios como un niño. Cántico gradual. Recuerda lo que era cántico gradual, ¿verdad? Cuando iban subiendo las escaleras hacia el templo, de grado en grado, de escalón en escalón, iban cantando estos cánticos. Que ahí, usted lo ve todos juntos, ¿verdad? Los cánticos graduales están todos juntos aquí en los Salmos. Salmo 120 y pico a 130 y pico. Son esos, ¿ok? Yo creo que el 136, incluyendo. Que se repiten mucho las estrofas, ¿ves? Dice, confiando en Dios como un niño, dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. ¿Ve el mismo verbo, hermano? Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Ok, pues todo estriba en saber cómo es que está un niño destetado, según dice aquí. ¿Qué quiere decir un niño destetado, hermano? Que ya no depende de tomar la leche de su mamá, que ha crecido ya. Es ahí que está el asunto. ¿Cómo puede estar un niño destetado acallado? Ah, porque ha visto cómo, en el caso del niño, su madre le ha alimentado toda la vida y ha visto la bendición y se ve a sí mismo y dice, yo estoy tranquilo porque yo sé que mi mamá va a estar conmigo todo el tiempo. Dice, como niño, ¿verdad? Y ahí me he comportado y he acallado mi alma. ¿Ok? Y por eso dice en el verso 1, yo no me he envanecido, o sea, no me he confundido diciendo, yo me protejo a mí mismo y yo confío en mí mismo. Dice, no, yo no me he confundido ni me he envanecido, ni mis ojos se han enaltecido. Dice, ni anduve en grandeza, ni en cosas, ni creyéndome más de lo que soy. ¿Qué es lo que quiere decir al final del verso 1? Solamente me he comportado y he tratado tranquilo en mi alma y me siento como si fuera un niño destetado. Completamente tranquilo estaba David. Y por eso al final, en el verso 3, él le recomienda el consejo que él le da a los que están cantando y escuchando este cántico. Le dice, espera, oh Israel, se refiere al pueblo, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y esperar en Jehová es depender de Jehová. Amén. Y ese era uno de los cánticos que se cantaban cuando iban subiendo hacia la adoración en el templo. Así que, como estaba leyendo Ámbar, volviendo al Salmo 62. ¿Okay? Fíjese. Ahora va David y se enfoca en las amenazas reales. ¿Okay? Le dice a la gente, ¿hasta cuándo ustedes van a estar maquinando, o sea, tramando contra un hombre, tratando de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? ¿Qué pasa con las paredes desplomadas? ¿Qué quiere decir desplomada? Que está torcida, está inclinada, que lo único que necesita es un empujón para acabarse de ir, ¿verdad? O sea, ¿por qué ustedes están tramando contra un hombre buscando destruirlo y aplastarlo, que ya está a punto de caer si le dan el último empujón? ¿Okay? Está hablando en general, ¿verdad? Aquellos que actúan de esa forma. Por eso dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. O sea, hay gente que quiere hacer el mal. Hay gente que quiere hacer el mal. David tenía muchos adversarios. Su hijo estaba buscando para destruirlo ese mismo día. Y un montón que le habían jurado lealtad a David se habían ido con su hijo. Y su hijo tenía un ejército ese día. Y su hijo lo botó, lo hizo escapar de su casa. Por eso dice ahí, ¿hasta cuándo van a estar los hombres maquinando contra los otros hombres? ¿Okay? Tratando de aplastarlo y destruirlo. Lo único que se ocupan es consultando entre ellos, ¿okay? Para ver qué plan van a tener para humillar y para hacerle el mal a la otra persona. Dice, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. O sea, que son unos aparentosos, unos hipócritas. Eso sí que es peligroso, hermano. Gente que dice, sí, 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 yo estoy contigo, dale, dale, tírate, yo estoy contigo. Y su intención es completamente errónea, ¿verdad? Todas esas cosas, esas características tienen un fundamento, ¿verdad? Que es Satanás, el padre de la mentira y del engaño. Pero lo que estaba diciendo aquí este varón es, ¿por qué estas personas siguen haciendo esa misma actitud? La pregunta queda sin contestar en este salmo. En otros salmos vemos que es que la maldad está en su corazón, es decir, el pecado está en su corazón. Pero el contexto de este salmo es decir, van a haber gente que van a estar maquinando la maldad contra mí. ¿Pero qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Señor es mi refugio. Yo voy a estar tranquilo en eso. Estar quieto, dice, como decía Jehová. Y reconoced que yo soy Jehová. Estad quietos y ved que yo soy Jehová. Yo soy el que hago. Fuera de mí no hay quien salve. Estar tranquilo en el Señor. Pues David, a pesar de que tenía muchas razones para estar nervioso y no acallado, estar nervioso y histérico, pues estaba tranquilo. Bendito sea el Señor. Así que, fíjense cómo se pone el asunto de estar asombrado con que haya gente que lo que quiere hacerle la maldad a otro. No sé si usted lo ha pasado. Pero a veces uno yo me pongo a pensar y dice, a la verdad que hay gente que lo que busca siempre es cómo hacer el pecado y cómo hacerle la maldad a los demás. Hay gente así. Pero usted como que no puede comprender cómo es que puede haber gente así. ¿Por qué usted no puede comprender cómo es que hay gente así? Porque Dios la ha transformado ya. O sea, eso de usted decir, ¿cómo yo voy a estar todo el día buscando cómo hacerle la maldad y jobarle o dañar a tal persona? O sea, que eso es inconcebible. Pues claro, para usted, porque ya Dios le ha alumbrado su vida. Pero ahí que está el asunto, hermano. Es importante entonces que nosotros comprendamos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Por eso es que yo no lo puedo comprender. Porque Dios me sacó de ahí ya. Dios ha transformado mi vida. ¿Ven? Por eso David dice, pero es que yo no puedo entender. Porque ya Dios lo había transformado también. Ahora, los impíos estaban buscando destruir a David. Y aparentemente estaban lográndolo. Estaban siendo exitosos en perseguirlo y destruirlo. Y lo querían hacer caer, decía, dice ahí, por medio de la mentira. ¿Qué le estaban diciendo al pueblo? David no es digno de ser rey. Salón decía, el que debe estar allí soy yo, porque David no los atiende a ustedes, pero yo sí. ¿Eh? Entonces empezaba a socavar la confianza que ellos tenían en el rey. Y todos esos que se fueron con Absalón, momentos antes le habían dicho a David, sí, David, yo estoy contigo. Pero en cuanto vieron que Absalón se había alzado, se fueron del lado de Absalón. ¿Verdad? Por eso es que él se lamenta y se asombra de que hayan personas que funcionen de esa forma, hermano. ¿Qué hizo David? Puso un altoparlante y dijo, es de esta forma, no es como dice Absalón. Regó hojas sueltas diciendo, no le crean a Absalón. El que tiene la verdad soy yo. Yo soy el verdadero rey. ¿Qué hizo David, hermano? ¿Qué hizo David? Nada. Nada. Si alguien viene y empieza a hablar embuste sobre ti, ¿qué tú vas a hacer? Nada. No tienes que hacer nada. El que pelea a nombre tuyo es el Señor. No tienes que hacer nada. El problema está cuando uno quiere empezar a defenderse, mete las patas. Ese tranquilo. Señor, esa es la recomendación y el consejo que nos dan en toda parte de la Escritura. Usted esté quieto y deje que Dios haga. ¿Ok? Quédese tranquilo. Oiga, y eso es cierto, hermano. Primero, si usted se despreocupa de lo que le están tratando de hacer, usted tiene paz y está tranquilo. Usted no se tiene que preocupar por nada. Total, usted no va a poder hacer nada que no sea dañarlo. Usted está tranquilo. Y el resto, usted se queda tranquilo observando qué es lo que Dios va a hacer. Y Dios hace, hermano. ¿Qué? ¿Cuántas ocasiones me pongo a contarle aquí y no acabamos? Se nos va la hora. De gente que ha dicho y desdicho, válgame, contra uno. Ay, mi madre. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que se me han olvidado, más del 90% ya se me han olvidado. Qué bueno. Ojalá se me olviden todas también. A lo mejor si me pongo, déjame ver si me pongo a acordarme eso para angustiarme. Pero de cuántas cosas, por allá Tito esto, y allá Tito lo otro, y allá esto lo otro, y allá la familia Tito aquello, y aquí todo el resto de la iglesia esto y lo otro. Olvídense de eso. Si uno se va a poner a defenderse de eso, necesita una corte para uno nada más. Con un arsenal de abogados. El abogado de nosotros se llama Cristo Jesús. Él no lo deja tranquilo, allá. No se están metiendo con casi nadie más que con el Señor. Cuando se meten contra usted, usted tranquilo, ¿ok? Eso hizo David. ¿Qué dijo? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Como que dice, déjame recordarme de dónde es que yo tengo que estar parado, ¿a ver? Dice, Él, Dios, solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y ahora dijo, ¿cómo dijo? No resbalaré. ¿Y por qué dijo antes primero no resbalaré mucho y ahora dijo no resbalaré? ¿Ah? Porque ahora estaba bien parado, bien confiado en el Señor. Te digo yo, decía yo, no me mueve nadie de aquí, decía, en el nombre de Jesús, amén. Como esa casa, ¿vio esa casa? Esa casa la pudieron, era más fácil hacerla allí en la gramita esa, ¿verdad? ¿Pero dónde la hicieron? La habrá dado trabajo. Imagínate hacer la zapata a esa casa. Y a mí se me hace que donde está ese sitio no existía el Chipping Hammer. ¿Verdad? El Chipping Hammer decía más fácil. Eso parece que fue con amansaguapo, o sea, con un marrón y un cortafrío. Le habrá dado trabajo, pero a mí se me hace que es como dice, alguien dijo, esa casa está incrustada en la piedra. La piedra y la casa es la misma cosa. Sí, y eso está por allá arriba, por el Himalaya, por allá que está esa casa. ¿Okay? Imagínate cómo está eso incrustado en la piedra, firme. ¿Okay? Así es la confianza que tenía David en el Señor. Un hermano que me quiera leer versos 7 y 8. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Quién dijo yo? La hermanita Lorimar lo va a leer. ¿Cómo dice?
En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.
Amén. Bendito sea el Señor. Aquí vuelve, como dice el subtítulo ahí arriba, ¿ok? Él expresa su confianza en Dios, pero lo está diciendo a manera de invitación. O sea, él no está diciendo ahora mismo, no solamente es que él es mi refugio, yo lo estoy invitando a ustedes también a que él sea su refugio. como vemos aquí en el verso 8. ¿Ok? Si usted se pone a ver la vida de David y usted no había estado pendiente y usted dice, oye, ¿cómo fue que David fue librado aquí de esta ocasión? ¿Quién estuvo allí? El Señor estuvo allí. ¿Cuántas veces no salía a la guerra David? Y en la guerra eso llueven flechas y tajos por todos lados y a David ni un jaspacito. El Señor estaba allí con él, hermano. ¿Se acuerda esta por allá que tuvo que hacerse loco? Por allá delante de Laquis. Y escribió aquel salmo de confianza, dice, en Jehová, como dice, en Jehová está mi confianza, amén. Y él había tenido que hacer delante de aquel de Laquis, el rey de Gat. Él había tenido que y se le salieron las babas por aquí. Y la gente decía, ese es David, el rey de la tierra, decían. Ese era el que cantaban, ¿te acuerdas la canción? Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. ¡Ese! Y lo miraba el rey Laquis y decía, pero si ese es un loco, ¿qué? Es que no tengo locos aquí en Filistea para que me estén trayendo más locos importados, le dijo. Así le dijo. Y Dios lo libró. ¿Cómo Dios lo libró? Pues que el rey fuera tan tonto o entontado por el Señor como para creerse ese cuento de que David era aquel que estaba loco. Ese es inofensivo, saca ese loco de aquí y bótalo. Y David libró su vida, ¿okay? Por el poder de Dios, amén. Él estaba confiado de que era Dios el que lo había librado de ese asunto. Muy bien, así que si Dios no hubiera intervenido en estas ocasiones con David, hermano, él no hubiera vivido para contarlo. Por eso es que él estaba claro. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Qué hace el salmista entonces? Dice, pues me voy a quedar yo callado con la bendición que tengo en el Señor. No, él dijo, no, ustedes también. A ustedes también. Por eso él le dice, esperen en él en todo tiempo. Y va más allá de Israel. Dice, oh pueblo, se está invitando a todo el mundo, hermano. Está yendo más allá de los judíos. Está yendo a todo el mundo que escuche. Eso nos incluye a nosotros también. ¿Ok? Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramen delante de él su corazón. Dios es nuestro refugio. Ve el asunto claro que nos está explicando David aquí, hermano. No solamente nos llama a esperar en él todo tiempo, pero nos aclara qué es lo que quiere decir confiar en el Señor, esperar en el Señor. Es la segunda parte de ese versículo. Dice, derramad delante de él vuestro corazón. ¿Qué es lo que es derramar? Cuando usted derrama, por ejemplo, este vaso, ¿verdad? Que yo soy experto en eso, en derramando vasos aquí, por eso lo puse con mucho cuidado ahí. Si ese vaso de agua, yo lo cogiera ahora y lo virara así, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Y después que vaya hacia abajo, cae y va a caer donde sea. Eso no lo para nadie, ¿verdad? Él va a caer. Y derramar es, da la connotación de que se derrama todo. ¿Sí? Usted se derrama todo en la mano del Señor. No es un chispito, es todo. Usted derrama delante de él su corazón. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que le dije ahorita? No es por pedacito ni por escalera, es todo. ¿Sí? Usted se tira literalmente en la mano del Señor. Bendito sea él. Amén. Bien importante. Así que es la invitación. ¿Sí? Derramen delante de él su corazón. Y es la invitación que nos hace a nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a la última porción, hermanito querido. Ahora va a cerrar, hermano. Y le dice, no confíe en estas tonterías que yo le voy a decir aquí. Usted confíe solamente en el Señor. Amén. ¿Algún hermano o hermana que quiera leer estos últimos versos? Versos 9 al 12. ¿Quién dijo yo? Maita Úrsula va a leer.
Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.
Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a resumir el cierre que él hace de... De hecho, esta es la última estrofa de las tres estrofas del Salmo, ¿ok? Los versos 9 al 2. ¿Ok? Miren lo que está diciendo, hermano. Dice, los hijos de los hombres son vanidad y mentira. Cuando los cojo todos y los meto en una balanza, son menos que nada. ¿Qué está diciendo ahí? No vale nada, nadie, dirían hoy. Aquellos, los hombres como tal, que andan en vanidad, no valen nada. Los pongo en una balanza y son vanos completos. No pesan nada, no representan nada, diríamos nosotros en nuestras palabras acá. Por eso, ¿por qué es que no son nada ni valen nada? Por lo que está diciendo en el verso 10. ¿Okay? Confían en la violencia. ¿Cuánta gente depende de la violencia para tratar de salirse con la suya y tratar de explicar las cosas y tratar de arreglar las cosas a su favor? Y dependen de la violencia. Otros en la rapiña. Ahorita vamos a resumir esto. La rapiña es cuando usted roba y usted despedaza las cosas que no son suyas. ¿Okay? Otros que andan envanecidos creyéndose que son la gran cosa. Otros que dependen de aumentar riqueza como si eso fuera darles a ellos el refugio. ¿Okay? Todas esas cosas, una que otra, y posiblemente todas, estuvimos haciendo nosotros antes de conocer al Señor. ¿Y de qué nos valió? De nada. Está diciendo, los hombres que andan en estas cosas, o sea, los hombres que no han conocido al Señor, los hombres y mujeres y jóvenes y niños, el que sea, que andan en estas cosas, no suman a nada delante del Señor. El que no confía en el Señor, pero confía en hacerse valer y salirse con la suya mediante estas acciones, no va a llegar a ningún lado, no vale nada, no va a lograr nunca nada. ¿Okay? Y eso es lo que nos está diciendo ahí. O sea, y todas las cosas, ¿verdad? Mira, de hecho, la palabra vanidad es hebel. Yo estoy seguro que eso no fue lo que estaba en la mente del papá de Antonio cuando le puso Antonio Hebel. Supongo que será otra cosa, otro nombre, otra connotación castellana. ¿Ok? Un vapor. No, no es un vapor. Por favor, no piense eso jamás. ¿Ok? Pero lo que está diciendo ahí, los seres humanos son como un soplo, un vapor. ¿Qué pasa con el vapor? Que se desaparece. Le da un vientito y ¿para dónde se fue el vapor? Se desapareció. ¿Dónde está ahí? Que lo busca para agarrarlo. No lo puede agarrar, o sea, se desapareció. Dura lo que un vapor, lo que un temblor, lo que un soplo. Eso es el hombre. ¿Qué representa esto? Te dice, yo guardé 3 millones de soplos en este bolso que yo tengo aquí. ¿Qué tiene en ese bolso? Nada. Es lo mismo que está diciendo ahí. No representan nada. Los pesan en balanza y no, nada, son menos que nada. Que no sirven para nada. Cuando uno no está en Cristo, es así, hermano. ¿Ven? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo entonces va a haber gente que confía en otras personas o confían en personas como esa? ¿Verdad? Por eso decía el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Amén? Como que dice, el que pone su confianza en personas que son igual de fallidas que ellos es un necio a la doble potencia. Solamente podemos confiar en aquel en el que se puede confiar, en el Señor. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. Por eso dice, dos veces he escuchado esto. Como que dice, acuérdense, esto es una figura de retórica, ¿verdad? Figura gramatical. Una vez habló Dios y dos veces escuché esto. Está como diciendo, estoy afirmando, escuchen bien esto. De Dios es el poder. No de estos vanos que los peso y reúno 3 millones en una bolsa y no representan nada. Estamos hablando aquí de que quien único se puede confiar es en el Señor. Él es el que tiene el poder. Y Él es el que es justo y misericordioso. Ese asunto que dice al final, Él le paga a cada uno conforme a su obra, es que es justo, misericordioso y poderoso. En ese es el único que se puede confiar, en más nadie. Ese es el consejo final que Él le da a quienes nos están escuchando. ¿Eh? Ahora, el consejo que nos da entonces la palabra, hermano, precisamente ese. O sea, usted quiere de verdad poder reclamar que Dios es su refugio, amén. Pues la vida suya tiene que estar en el refugio, en el Señor, confiando en el Señor. ¿Okay? Sin los compartimientos, eso. ¡Ay, qué bueno! Ya yo estoy 3/4 partes en Cristo. Porque eso no existe. O usted está o no está. ¿Ok? Así que es importante. Aquí esa es la invitación que nos hace David. O somos refugiados en el Señor o no lo somos. ¿Qué usted cree, David, entonces? ¿Habrá sido refugiado en el Señor? Pues claro, si es el que está diciendo, se le estaba cayendo dizque el mundo encima, y él dice, en Jehová está acallada mi alma. Y estoy, como decía el Salmo 31, estoy como el niño destetado en los brazos de la madre. Estoy que no me pasa nada por la mente. Estoy tranquilo. ¿Te has visto los niños? Sí, después que toman leche, hacen así. Y tú viste cómo duermen ellos, cruzados para aquí y para allá. Ellos no conocen que es que la cama hay que dormir de aquí para allá. Duermen como le da la gana en la cama. Como decía, ¿verdad? Un ser muy famoso entre nosotros. Un familiar muy famoso. Mira cómo duerme ese niño. Qué bien duerme, sin deuda, dice. Porque parece que a él las deudas no lo dejan dormir. ¿Ah? No le duele nada, está tranquilo. Está ahí, ¿está? Se duerme como quiera. El bebé lo que dice para dormir, lo que hace falta es sueño y se duerme. Tranquilo. ¿Y él se preocupa por algo? Pensar. ¿Usted cree que la mente le da a él para pensar si va a tomar leche cuando se despierte? Él sabe que va a tomar leche cuando se despierte. Él sabe que su mamá va a estar allí cuidándolo. Él sabe que su mamá lo va a bañar. Él sabe que su mamá le va a poner ropa. Él sabe que su mamá lo va a jopar. Está querido, no le falta nada. Pues eso es lo que es la persona que confía en el Señor, cuyo Señor es su refugio. Bendito sea Él. Amén. Resumiendo, hermano. ¿Okay? 5 cosas dice en las que no debemos confiar. Dice ahí. Yo puse los hombres de bajo rango, o sea, los que no representan nada, la vanidad de los hombres. Entonces están los hombres, ¿verdad? De alta alcurnia, que en realidad no valen nada tampoco, ¿verdad? Si usted oye alta alcurnia y piensa en ciertos rasgos, ¿verdad? Eso compone todo, jueces, políticos, policías, potentados, millonarios, lo que sea. Usted va a poner su confianza en ellos, de nada le vale. Lo otro es confiar en la rapiña. ¿Okay? Lo otro es confiar en la opresión. ¿Okay? Lo otro es confiar en las riquezas ganadas a través de cualquier cosa que usted haga. Hay gente que se afana, como aquel que estaba guardando las cosas y dijo, no tengo dónde guardarlas, voy a tener que tumbarlas y hacer unos almacenes más grandes para guardarlas. Entonces, cuando los guarde todo, entonces me tiro para atrás en la hamaca. ¿Te acuerdas de eso? Que mencionó el Señor Jesús. Él dice, muchacho, ¿y quién es tu refugio? Diría. Si tu refugio son los almacenes llenos de cosas, pues eso te va a durar lo que un temblor. Y así mismo fue. No estaba en el refugio que era el Señor. Estaba haciendo las cosas como a él le parecía. Ahora, lo que sí nos dice el Salmo, resumiendo con esto, ¿ok? Es lo que sí debemos hacer, lo que la palabra del Señor nos manda hacer, ¿ok? Dios es, nuestro Señor es, la fuente de nuestra salvación. De Él es que viene la salvación. Más nadie salva, hermano. Es nuestra roca, fíjese, lo dice 3 veces. Donde usted se para, usted puede estar firme y seguro. Es su defensa, por eso es el muro de refugio, ¿ok? Es la base de su esperanza, dice, ¿cómo usted sabe que usted puede estar seguro en lo que usted espera? Porque usted lo espera del Señor, amén. Es nuestra gloria, o sea, Él es el que nos da nuestra gloria y nuestra honra al debido tiempo. Nuestro refugio, que es el tema de lo que estamos hablando. Es de donde viene el poder, como dice el verso 11 que acabamos de leer. Y es la fuente de misericordia, de Él es que viene la misericordia. O sea, en Él es quien hay que confiar. Vamos a resumir, ¿verdad? Unas cuantas aplicaciones y con eso terminamos, hermano. ¿Algún comentario hasta ahora? Bien. Confiar en el Señor, Dios lo puso para toda persona, hermano. Esto sí que no es... No, es que es para algunos sí y otros no. Que haya que algunos confíen en el Señor y la mayoría no, eso es una realidad. Pero Dios no lo quiere así, hermano. ¿Okay? Dios quiere que todo el mundo pase a confiar en Él. ¿Okay? Ahora, cuando usted es atacado por otros con mentiras o con calumnia, con diferentes cosas... La solución no es decirle yo los cojo bajando, ¿verdad? Sino que decirle no te apures, yo estoy refugiado en el Señor y el Señor es quien me defiende. Dale ese testimonio, ya está. No se están metiendo nada más ni nada menos que con el Señor. Ya tú sabes qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Hay que estar tranquilo, hermano. Mire. A veces usted puede ver cómo el Señor actúa en pro de usted. ¿Okay? Oiga bien esto con calma. La consecuencia de lo que está enseñando aquí de que Dios es su refugio y su defensor quiere decir que muchas veces el mal que otros maquinan contra usted se le va a revertir a ellos mismos. Y usted lo puede ver en las vidas de ellos. La confusión que quieren que haya en usted y la angustia que quieren que haya en usted le rebota, hermano. Porque Dios es su refugio. Por eso, el que se mete con los hijos del Señor es ignorante. Porque piensa que las cosas van a querer pasar así. Muchas veces piensa, mira lo que le dice fulano, le dice aleluya, que le dice a ti, le dice 20 cosas allí, bla, 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 cuá, 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 cuá. Dios lo tiene apuntado, yo. Él no es tonto para que se le olviden las cosas. Y dice aquí, mire, por eso es que dice en el verso 12, tú pagas a cada uno conforme a su obra. Él dice, el Señor les pasará la cuenta cuando Él le quiere pasar la cuenta. ¿Eh? Tranquilo, usted no tiene que estar angustiado por nada, usted espera en el Señor. Alguien dijo embuste de usted, o se la hizo mal, se le hizo una trastada. Quédese tranquilo, deja que el Señor sea el que haga, ¿ok? ¿Ven? Así que, ¿verdad? Tratar de defenderse con la astucia y con la fuerza y con los asuntos materiales no es la forma. El verdadero poder es el que está en el Señor y Él es el que protege y Él es el que defiende, ¿ven? Así que lo que debe hacer el creyente es descansar y reposar en el Señor. Siempre que el ejército de Israel iba a guerra, la intención de Dios era que ellos fueran confiando en Él. Y una vez confiaran en Él, el que peleaba a nombre de ellos era el Señor. Cuando la iglesia regrese con Cristo a la batalla del Armagedón, ¿quién es el que va a pelear contra la fuerza del mal? No es la iglesia. Dice que Él los destruyó con el resplandor y con la espada filosa que salía de su boca. Que no habla de ninguno de nosotros sacando espada. Nosotros venimos de adorno, hermano. Venimos de adorno porque para adornar al Señor quien nos redimió. Pero el que pelea por nosotros es el Señor. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que, como decía en Mateo 6:25. Dice, no os afanéis por vuestra vida, ni por el día de mañana, ni qué comeremos, ni qué haremos, ni nada. Por eso termina con el verso 33. ¿Te recuerdas el verso 33 de Mateo 6? ¿Cómo dice? Amén. Ocúpense, amén, de buscar el reino de Dios. Ocúpense de hacer la voluntad de Dios. Y el resto de las cosas que a usted le hace falta, el Señor las va a proveer. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Hermano, hemos terminado aquí. En nombre de Jesús. Para mí ha sido de mucha bendición. Amén. uno poder entender bien claramente lo que dice la palabra. La semana que viene es el último estudio en los Salmos, hermano. ¿Okay? Después de ahí vamos para el libro del profeta Isaías. ¿Amén? El último estudio en los Salmos. Obviamente no vamos a estar hablando, si es en los Salmos, no vamos a estar hablando de Efesios, ¿verdad? No vamos a estar hablando de toda la armadura de Dios, pero vamos a estar hablando de que Dios es nuestro protector. O sea, bien similar a esto que vemos aquí, pero tiene otro contexto diferente este Salmo. ¿Amén? Así que el próximo martes, Dios mediante, el 30 de junio, ¿ok? Vamos a estar en el Salmo 91. ¿Usted recuerda? Hemos estado reflejando, nos referimos a ese Salmo 91 el domingo pasado en el sermón. ¿Usted recuerda, verdad? El que habita, ¿se acuerda? Al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso va a ser este martes. Amén, hermanito querido. Bendito sea Él. ¿Alguna duda, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que usted quisiera decir a los hermanos antes de orar? ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces vamos a estar de pie para orar y vamos a poner una mano del Señor. Y entonces nos despedimos de esta forma. Y este jueves volvemos para la casa del Señor. Venimos aquí a orar y a estar en la casa del Señor. Así que vengan todos, apto para todo público, para toda edad, para toda condición física, amén. Venga para acá para que usted se goce en el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora por darnos esta gran bendición de poder, Señor, escudriñar tu palabra. Gracias porque yendo a través de ella vemos cada día más claramente, Señor, cómo eres tú. ¿Qué hiciste para salvarnos? Y vemos claramente la vida de bendición en la cual nos tiene, Señor. Vemos más claramente la esperanza y cómo será, Señor, la vida eterna a la cual tú nos llamaste y para eso nos compraste con tu sangre. Y nos ayudas a entender, Señor, realmente qué es lo que tú quieres. Gracias, Señor, por haber visto claramente hoy en tu palabra que tú quieres que nosotros estemos en ti. Completamente. ¿En ti o no? Así que, Señor, permítenos a nosotros confiar en ti plenamente. Nos hemos puesto en tus manos. Y es para que tú hagas con nosotros como tú quieres, Señor. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener la seguridad, la fe, de forma tal, Señor, que vivamos conformes todos los días, que vivamos puesto en tus manos todos los días y que nos gocemos, Padre Santo, cada día al ver la forma en que tú provees para nosotros, Señor. Cuando venga el momento difícil, Señor, ayúdanos a pasar a través de él y no permitas que venga desconfianza a nosotros, sino que digamos, estoy acallado en Jehová porque él es mi refugio y mi salvación. Bendito seas tú, Señor. Señor, ahora bendícenos, Padre, cuando salgamos de tu casa. Llévanos en bendición a nuestras casas, que podamos descansar. Permítenos, Padre Santo, nuestras tareas y nuestras responsabilidades de mañana, que las podamos hacer todas, Señor, como para ti. Y bendícenos, Padre, y que podamos descansar ya durante la tarde. Tráenos este jueves, Señor, aquí a tu casa una vez más, a gozarnos aquí en tu presencia. Bendícenos ahora, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. En el nombre de Jesús. Les veo el jueves. Dios mediante. Gloria a Dios. Amén. Amén.